Hola estudiante, ¿qué haces, che? Sorry to interrupt, but before we start today's episode, I've got something really special to share with you. If you've been feeling overwhelmed by fast-paced Spanish speakers and you are finally ready to better understand spoken Spanish, then do yourself a favor and go to easyargentinespanish.com/video. I created this 10-minute video lesson to make sure you know the three key features of Argentine pronunciation to better understand spoken Spanish. So, head over to easyargentinespanish.com/video to get free access to a 10-minute video lesson on Argentine pronunciation. I promise you, by tomorrow you'll be feeling way more confident talking with natives. Hola estudiante, ¿qué haces, che? Bienvenido, bienvenida al podcast de Easy Argentine Spanish. Soy Melanie, la profe de español que te ayuda a hablar como un nativo y a poder conversar con tus amigos y familia de Argentina. En el episodio de hoy vamos a darle la bienvenida a la reina del español chileno, la profesora Natalia Fontalba. Hoy Natalia viene al podcast para hablarnos de su increíble viaje por Sudamérica, un tema excelente para el mes del Día Internacional de la Mujer. ¡Bienvenida Natalia! ¿Cómo te va?
Hola, hola Melanie, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, estoy muy agradecida por esta invitación, porque me hayas invitado a compartir el día de hoy con tu audiencia. Y bueno, tal como dijiste, mi nombre es Natalia Fontalba, soy Neurolanguage Coach. Eso significa que toda mi metodología está basada en la neurociencia, que es un tema que me apasiona. Y también soy la mente creativa detrás de la empresa Español Casi Perfecto, que se dedica al español de Chile. Porque desde hace algún tiempo ya, desde hace por lo menos 5 o 6 años, me estoy dedicando exclusivamente a ayudar a mis alumnas a comunicarse con sus familias chilenas a pesar del miedo y la frustración que genera a veces el español de Chile, que dicen que es tan complicado, con mi estilo Ninja Dominatrix, que básicamente me gusta llamarlo así, porque creo que el español es una herramienta no solamente para comunicarse, sino para empoderar a mujeres a que puedan tener no solo fluidez, independencia, sino también confianza y poder sacar su propia voz en el español.
Está perfecto. Che, Nati, ¿de qué parte de Chile sos?
Mira, siempre me río cuando me preguntan esto porque soy chilena, vivo en Chile y me da risa porque hay muchas teorías conspiranoicas por ahí dando vueltas en internet que dicen que Chile no existe y que la gente que está ahí parecen actores. Bueno, no vengo a desmontar eso, no soy una actriz, Chile sí existe, es el país que está justo al ladito de Argentina mirando hacia el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 4.200 kilómetros de norte a sur, así que es bastante largo, parece un burrito. Y yo vivo en su capital, en Santiago, que también es curiosa porque Santiago es el lugar que alberga a más de un tercio de la población. Considerando que la mayoría de la población vivimos acá en Santiago, en la capital, imagínate el resto del país. Obviamente hay gente, hay centros urbanos, pero está mucho más despoblado en comparación con la capital.
Me encanta Santiago de Chile. ¿Puedes contarnos sobre tu viaje por Sudamérica?
Mi viaje por Sudamérica. Bueno, lo primero que tengo que decir es que fueron 2 viajes por Sudamérica, pero voy a tratar de resumir un poco la idea de ambos, porque, a ver, el primero lo hice cuando tenía, no sé, yo creo que 22, 23 años y el último ya fue cuando tenía unos 25. Y bueno, la idea de hacer estos viajes nace de mi proyecto de vida, que es básicamente conocer todo el mundo. Es un poquito ambicioso, como verás. Y bueno, en esa época, que era más o menos entre el 2010 y el 2015, decidí que siempre tienes que elegir, o tienes tiempo o tienes dinero. Y yo en ese entonces tenía mucho tiempo y dije, bueno, no tengo dinero, pero voy a viajar igual. Y mira, sabes que como dato curioso, por esa época yo solía leer un blog de viajes de un mochilero argentino, que lo recomiendo muchísimo, Juan Pablo Villarino, y él hizo un viaje a principios de los 2000, cuando estaba toda esta guerra de George Bush contra Irán, Irak y Afganistán. Entonces él se fue de mochilero por esos tres países y yo quedé como, wow. Entonces pensando, bueno, si él puede viajar solo como mochilero por el eje del mal, entre comillas, que es un mito que ahí en su libro desmonta, ¿por qué no voy a poder yo? Claro. Y con mi confianza infinita en mí misma y en la vida, trabajé por ahí unos 2 meses para juntar plata, para ahorrar dinero. Tomé mi mochila y me fui de viaje sola como mochilera, haciendo autostop, me acuerdo, hitchhiking en inglés para la gente que no nos conozca la palabra, durante varios meses. Y bueno, a veces acampaba cuando ya quedaba en medio de la nada, ponía mi carpa. O el resto del tiempo también hacía mucho couchsurfing en ese entonces, que es este sistema de intercambio de alojamiento. Así que así estuve. Y bueno, en el primer viaje conocí, bueno, todo el norte de Chile, que lo recorrí haciendo dedo, hitchhiking. Argentina, Perú, Bolivia. Bolivia, tengo que decir que fue mi primer país saliendo de Chile. O sea, la primera vez que pisé un territorio internacional fue Bolivia. Así que a Bolivia le tengo ahí un especial cariño. Estuve a punto de morir como 3 veces. Ay, en Bolivia me pasaron muchas cosas. Fue muy divertido también. Brasil también, ahí me quedé varios meses viviendo en Brasil y después conocí Paraguay, ese fue el primer viaje. Después hice un viaje más corto donde me fui solamente por el norte de Chile, Perú, Ecuador y llegué hasta Colombia. Realmente de estos viajes te puedo decir que los países latinoamericanos son increíbles, que tienen una naturaleza exuberante, una comida exquisita. Y que, claro, mucha gente siempre me preguntaba, pero ¿cómo tú estás viajando sola, haciendo autostop en América Latina? Y sí, la verdad es que, mira, puedo decir que nunca estuve del todo sola, porque en el camino me fui conociendo gente, mucha gente me invitó en muchos países a quedarme en sus casas, sin conocerme en la calle. La verdad es que fue una experiencia que hasta el día de hoy, si tú me preguntas por las experiencias más valiosas de mi vida, no fue el entrar a la universidad. O sea, una de las mejores cosas de las que nunca me voy a arrepentir fue haber tomado la decisión de irme de viaje con lo que tenía. Soy mucho de esta filosofía mejor hecho que perfecto y bueno, creo que ahí está el gran valor. Y a pesar de que hoy en día ya no estoy viajando de esa forma, creo que nunca, nunca se me va a olvidar.
Y un viaje así no se olvida más. ¿Tenés alguna anécdota divertida de tu viaje por Argentina?
De mi viaje por Argentina. Mira, tengo que decir que las anécdotas de mi viaje, bueno, de estos 2 viajes han sido siempre como muy extremas, cosas así, bueno, tú sabes, como de alto riesgo muchas de ellas, lo digo en el sentido no malo en todo caso, pero te digo que en Argentina fue en uno de los lugares, junto con Chile, donde más segura me he sentido, entonces creo que algo que recuerdo de Argentina, más que alguna anécdota específica, es el sentido del humor de los argentinos, que a mí me encanta. Esa manera de insultar que tienen. Ojo, tengo que decir que ningún argentino me insultó, pero que sí era como que iba por las calles y los veía hablando. Y siempre me acuerdo, y aquí quizás esto cabe como una anécdota, un día que estaba en un hostal en Mendoza. Y recuerdo que estaba la dueña del hostal hablando con su amiga a esta hora de la tarde, que esto, los argentinos tienen mucho esto como de la tarde juntarse a tomar mate. Bueno, estaban ahí las señoras conversando y me dio mucha risa. Esto es como, para mí fue como súper icónico del tipo de humor de los argentinos. Entonces una señora le dice a la otra, che, ¿y viste mi amiga? Dijo que me iba a robar y me robó. ¿Sabes lo que es eso? Y la otra va y le responde, che, una ladrona con palabra. Y yo como, ¿qué es esto? Por favor, explíquenme. Creo que el sentido del humor de los argentinos es algo que a mí me encanta, la forma que tienen de hablar, de expresarse, que son súper elocuentes. También, igual tengo que decirlo, que algo que me llamó la atención de Argentina, quizá esto no debería decirlo, pero bueno, ya estoy hablando, que andando por ahí por la carretera haciendo autostop, de repente paraban al camión y era la policía. Entonces venía el policía y empezaba como a hacer este control de pedir la licencia de conducir y esas cosas. Y cuando ya veía que el camionero tenía todo en orden, el policía se quedaba así como, che, ¿y no tenés unos pesos para el mate? Es como ya. Y ahí el camionero le pasaba plata, o sea, le daba dinero al policía. Y era como muy gracioso porque el policía era como, sos un fenómeno. Como que tienen esto mucho de alabarse también, que me parece divertido. Que, a ver, que en Chile yo creo que estas cosas deben pasar, pero por lo menos a mí nunca me ha tocado verlas. Entonces me dio mucha risa. Pero creo que esas son las anécdotas que siempre recuerdo de Argentina y sobre todo el hecho de que siempre me sentí bastante segura y tranquila viajando por allá.
Y hablando de la seguridad, ¿crees que Sudamérica es un buen destino para viajar sola? ¿Qué consejos tenés para las personas que quieren mochilear en Sudamérica?
Consejos para viajar por Sudamérica o por Latinoamérica. Bueno, lo básico es hablar español. Pero acá yo quiero decir algo. Si bien es cierto, es bastante lógico que mientras mejor sea su nivel de español, más confiados se van a sentir, más independencia van a tener. Yo trabajo mucho con mis estudiantes el tema, basándome, bueno, en la neurociencia, que es un tema que me apasiona, el tema de cómo dar vuelta a esa situación, de cómo sentir confianza absoluta, bueno, no sé si absoluta, pero cómo sentir mucha confianza en tus habilidades, incluso aunque estas no sean las óptimas. O sea, no necesitas un español perfecto para venir a América Latina, no, pero podemos desarrollar siempre técnicas o estrategias a que nos ayuden a sentirnos confiadas en lo que ya sabemos. Y creo que a veces proyectar esa imagen de confianza, aunque no la tengas, te ayuda muchísimo. Ese sería mi primer consejo. Bueno, lo segundo es lo que ya había mencionado antes, que hay que informarse con criterio con respecto a los países que van a visitar. A ver, yo nunca hice una investigación exhaustiva, pero sí es bueno tener información que sea útil. Hay muchas cosas que no van a funcionar como en sus países, pueden tener malas experiencias basándose en eso, así que es mejor saberlo. Otro consejo que también se me ocurre es que se salgan de lo estrictamente turístico. Por supuesto que pueden contratar tours y todo eso, pero no van a disfrutar de la misma forma que recorriendo los lugares por su propia cuenta. Creo que ahí hay un sentimiento de empoderamiento y de independencia que es muy diferente a estar en un tour con un grupo de personas que te dicen dónde tienes que ir, qué tienes que comer, donde todo está pautado por la agencia turística. Bueno, a mí no me gusta mucho que me manden, así que soy media rebelde. Pero creo que la experiencia es muy diferente cuando también consiguen hacer algo fuera del tour. Pueden contratar el tour y hacer algo por su cuenta, pero que el viaje no sea estrictamente turístico. Ese es otro buen consejo. Y mi último consejo es que, obvio, tienen que visitar Chile si vienen de viaje a América Latina. Chile tiene unos paisajes naturales increíbles, tanto así que por segundo año consecutivo ha sido premiado como el mejor destino natural para visitar dentro del continente. Así que creo que realmente sería un pecado pasar por América Latina y no visitar Chile. Acá si van a mi podcast, Chilean Spanish Podcast, van a encontrar episodios sobre San Pedro de Atacama, próximamente sobre Torres del Paine e Isla de Pascua, que son lugares increíbles. No saben la cantidad de belleza natural, de historia, de cultura que está aquí esperándolas para que ustedes las conozcan. Y en esta misma línea quería decir que para la audiencia de Melanie, que se suscriba a mi newsletter, preparé una guía con las 5 palabras del español chileno más frecuentes ¿Y qué decimos todos los chilenos, no importando nuestra edad, nuestra posición social, da lo mismo? Les va a ayudar a entender más del 60% de esas conversaciones entre chilenos que nadie entiende. Son solo 5 palabras, está el link en la descripción del episodio que les va a dejar Melanie. Tengo que decir que además esta guía es súper útil para reforzar estos objetivos que habíamos dicho de que puedan viajar con independencia y que mientras más información tengan sobre cómo es nuestro español, más confiados se van a sentir y eso va a cambiar significativamente su experiencia de viaje.
Bueno, ya saben entonces que en las notas del episodio van a encontrar los datos de Natalia y de los recursos increíbles que ella tiene para ustedes, los seguidores de Easy Argentine Spanish. Así que, bueno, Natalia, ha sido un gran honor tenerte acá como invitada y muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y tus aventuras, que la verdad que son una risa, pero que la verdad son admirables, porque una mujer viajando sola por Sudamérica no se escucha todos los días, así que la verdad que estoy fascinada con tus aventuras y no puedo esperar a que nuestros oyentes se animen a viajar por la hermosa Sudamérica. Bueno, Nati, muchas gracias. Que andes bien.
Muchas gracias a ti, Melanie. El placer de conocerte, de compartir contigo hoy ha sido todo mío.
Gracias, que andes bien.
Tú también. Chao, chao.
Gracias por escuchar el podcast de Easy Argentine Spanish. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo con tus amigos y con otros estudiantes que puedan estar interesados en escucharlo. En el próximo episodio del podcast Easy Argentine Spanish, hablaremos de 5 frases comunes en español que repiten los argentinos en un asado. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Este episodio es patrocinado por Day Translations.